Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Queridos radioescuchas, bienvenidos al año 2085, o al menos eso es algo de lo que van a escuchar el día de hoy, y seguro pensarán que es como un viaje en el tiempo, porque en este tiempo ficticio es posible la modificación genética de las plantas para los fines que establece la humanidad, como los robots, la tecnología y la ciencia, que han llegado a un punto insospechado. Por lo pronto, dejaremos que eso se los cuente nuestra invitada del día de hoy. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y hago este programa junto a mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Y cómo están todos nuestros queridos radioescuchas? Yo soy Ricardo García, en Twitter @aquelricardo, y efectivamente este viaje en el tiempo fue sumamente inesperado. La verdad, no estaba planeando venir hasta el 2085, pero ahora que lo mencionas, se vive muy bien en esta época, ¿no? Porque logramos vencer el cambio climático, ya no existe el hambre en el mundo, no existe la guerra, y todos vivimos en paz. Y todo esto gracias a la ciencia. Espero que algún día alguien, porque tampoco creo que ni tú ni yo lleguemos a vivir hasta esa época, Anabel, alguien pueda pues pronunciar esas palabras. Pero por lo pronto nos vamos a enfocar el día de hoy en un tema que francamente es fascinante, porque nos imaginamos miles de cosas antes de lo que en realidad se hace en los laboratorios para poder hacer la manipulación genética. Y tú, Anabel, ¿qué te imaginabas cuando escuchabas el tema de la manipulación manipulación genética? ¿Cómo te imaginabas que lo hacían en los laboratorios?
Ni siquiera me lo imaginaba. La verdad es que llegamos a esta entrevista con sin saber, más bien, que no sabíamos cómo se veía la manipulación genética hasta que empezamos a preguntar más y más y yendo más a profundidad con nuestra invitada. Y ahí fui viendo, además también por tu rostro, que los dos estábamos muy sorprendidos de lo que estábamos escuchando. Y mientras más preguntábamos, más dudas teníamos respecto a, en realidad, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es que puede una planta reproducirse in vitro? ¿O cómo podemos cambiarle el código genético a la vida vegetal? Que suena como una completa locura.
Y esta locura está más cercana de lo que ustedes creen y es menos esotérica hasta el momento de lo que se pueden imaginar. Si bien este tipo de manipulación genética pues ya ha existido durante algún tiempo en el campo de la ciencia, recientemente se le están descubriendo más y más aplicaciones prácticas. No obstante, muchas veces el hecho de realizar alguna manipulación genética o el hacer un rearreglo de estas letras que componen los legos con los que se construye la vida, esto representa muchas veces un reto ético, ¿no? Una discusión en el campo de la ética y pues ya también prácticamente en el de la filosofía, en el que los científicos y la comunidad entusiasta de la ciencia se empieza a preguntar dónde está el límite de la pues de la responsabilidad que tenemos como seres humanos frente a este tipo de prácticas científicas. En lo personal, si a mí me lo preguntan, me parece que es un tema fascinante que puede tener con la aplicación correcta y en las manos apropiadas, unas repercusiones sumamente importantes, sobre todo en el momento en el que nos enfrentamos actualmente, ¿no? A estos retos climáticos, a estos retos medioambientales de otras índoles, como la contaminación, la radiación incluso que viene del espacio exterior, la actividad humana, las necesidades alimentarias y demás, ¿no? No sé qué piensas tú, Anabel, no sé cuál es tu postura frente a este tipo de prácticas de manipulación genética.
Es un tema que no es sencillo, pero que, como bien dices, en las manos correctas me da mucha esperanza pensar que, por ejemplo, podremos hacer manipulación genética para cambiar la posibilidad de sufrir algún tipo de enfermedad crónica. Sin embargo, no es un tema sencillo, porque que caiga en las manos correctas es la parte difícil de esto que estamos platicando. Pero en específico en lo que tiene que ver con la vida vegetal, nuestra invitada nos decía que el debate ético es un poco más ligero porque no es lo mismo que tratar con humanos, y por eso arrancamos el programa del día de hoy con una canción que se llama Song for Plants y me gustó mucho porque es de una cantante que se llama Mira Cook, que hace una pregunta muy interesante, que es: si ustedes pudieran hablarle a las plantas en su mismo idioma, ¿qué es lo que les dirían? Ella, por ejemplo, en esta canción se propone hablarles para decirles que si los seres humanos aprendiéramos de la naturaleza, seríamos mucho más fuertes y todos nuestros miedos se esfumarían. Y me pareció una conversación muy linda que ella está teniendo con una planta, de eso se trata la canción, porque toda la investigación que se está haciendo también en estos temas que tienen que ver con la parte genética tienen en parte la intención de hacer a las plantas más fuertes frente a ciertos factores, ¿no? Entre otros objetivos de los que vamos a estar platicando el día de hoy. Y para eso tenemos una auténtica experta de aquí, de la Universidad de Guadalajara, para platicarnos más detalles.
Así es, Anabel, porque el día de hoy tenemos el gusto de presentarles la entrevista que hicimos con la doctora Araceli Rodríguez Sahagún. Ella es doctora en ciencias con especialidad en procesos biotecnológicos por la Universidad de Guadalajara. Y actualmente se desempeña como investigadora en el Laboratorio de Biología Molecular Vegetal del Centro Universitario de la Ciénega. Esto es en Ocotlán. A quienes también les mandamos un fuerte abrazo a toda la comunidad universitaria que nos está escuchando en esta región de nuestro estado. Y así es como la doctora Araceli nos va a platicar, nos va a llevar de la mano en su investigación, ¿no? A mí me pareció fascinante cómo nos platicaba que es posible realizar esta manipulación genética o esta readaptación de los tejidos vegetales, incluso agarrando un pedazo de hoja y poniéndolo en un tubo de ensayo y prácticamente ordenándole, o diciéndole, más bien aconsejándole a este pedazo de hoja: ahora ya no eres una hoja, ahora eres una planta completa y vas a crecer en este tubo de ensayo. Esto lo realizan con plantas o con cultivos de interés económico. Ella realizó su tesis sobre el agave, que es la planta que utilizamos para hacer el tequila, y pues ella es una experta en esta planta y en muchas, muchas otras más.
Sí, por ejemplo, platicamos con ella acerca de la posibilidad de desarrollar un super orégano. Y es que tal vez ustedes no saben, pero el orégano tiene muchas propiedades, por ejemplo, antimicóticas o combate a los hongos, también tiene propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias. Entonces hay muchas aplicaciones terapéuticas que nos hacen sentirnos particularmente interesados por este cultivo en específico. Gracias al trabajo que está haciendo la doctora Araceli y su equipo de aquí del Centro Universitario de la Ciénega, pues estamos impulsando que estas mejoras genéticas le permitan al orégano tener más de las sustancias que se requieren con fines terapéuticos. Si hablábamos, por ejemplo, que es algo muy requerido en los aceites esenciales, y esto lo logra a través de optimizar el metabolismo de las plantas. Y eso me hizo pensar que estamos reconectando, sí, con esa sabiduría ancestral de la herbolaria y de lo que ya conocíamos, pero también estamos reflexionando sobre todo el potencial económico que pueden representar estas plantas para nuestro país, y que muchas veces se deja de lado porque, puede ser por ignorancia, porque no hay las condiciones, cuando en realidad no solo tienen un impulso interesante para todo el país, sino también para las familias que viven de estos cultivos, y que saber cómo producir más y mejor orégano podría tener una relevancia positiva. Gracias al trabajo de la doctora Araceli, podemos entender hoy cómo son los equipos y los laboratorios que están desarrollando este tipo de trabajos. Y algo que me gustó de lo que mencionamos fue que a través de esta charla, quienes estamos de las puertas de los laboratorios hacia afuera, tenemos muchas preguntas para aquellos que se ubican de las puertas de los laboratorios hacia adentro. No siempre tenemos la posibilidad de encontrar a una persona que nos dedique un tiempo para promover la imaginación científica, pero hoy, por fin, todos ustedes y nosotros vamos a poder hacernos una idea de lo que nos espera.
Y es que dentro de los laboratorios es donde muchas veces esta magia sucede, gracias a la inspiración de personas como la doctora Araceli Rodríguez, que pues ella dedica su vida precisamente a estudiar a las plantas y descubrir cómo se pueden reordenar las instrucciones que traen construidas en su ADN para poder servir a propósitos nuevos y diferentes, o incluso a sobrevivir a plagas o ser más resistentes a ciertos entornos. En fin, es una cosa que nos imaginábamos como una película de ciencia ficción llena de robots y un laboratorio completamente estéril y lleno de luces y tal, y que en realidad puede que sea así, pero es más cercano a nosotros de lo que podría parecer.
Este programa es definitivamente una gran opción para aquellos amantes de las plantas, pero también para quienes creen que no entienden mucho de la vida vegetal y sienten esta curiosidad, que a partir de escuchar a mujeres como la doctora Araceli Rodríguez, yo les puedo garantizar que esta curiosidad no va a ser sino incrementarse. Sin embargo, tenemos que ir a un breve corte de estación antes de que podamos escuchar a la doctora Araceli, así que no se nos vayan, esto es un corte muy rápido y volvemos, esto es Ultravioleta.
Ultravioleta.
Gracias por estar de regreso aquí en Ultravioleta. ¿Ustedes se imaginan si pudieran plantar un cabello o uno de sus dedos y naciera de ahí una réplica exacta de ustedes mismos? Pues esto que suena tan extraño y grotesco para los humanos es justo lo que hacen las plantas, y a partir de eso podemos estudiar el ADN de la vida vegetal. El día de hoy estamos platicando con la doctora Araceli Rodríguez acerca de este tema de la manipulación genética en plantas. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales oficiales, que es por Twitter, @ultravioleta_fm.
Y pues queda ahí la invitación para que nos sigan, para que nos den retweet y también para que puedan escuchar este y todos los demás programas que tenemos listos para ustedes en estos más de 60, casi 70 programas que hemos hecho con tanto cariño para todos nuestros radioescuchas en todo el estado de Jalisco y en Colima, a quienes les mandamos también un fuerte abrazo. Estos programas los pueden encontrar en la página oficial de Radio Universidad de Guadalajara, www.radio.udg.mx, o también pueden irse a su buscador de internet de preferencia y buscar Ultravioleta Podcast. Ahí podrán ver toda la lista de programas de una forma más accesible y que puedan tener ahí pues esta visión de todas las mujeres tan inspiradoras que hemos tenido la fortuna de tener en nuestro programa. Pero bueno, deben estar ya muy curiosos o muy entusiasmados por escuchar lo que la doctora Araceli tiene para contarnos, así que mejor que sea ella en su viva voz desde el Centro Universitario de la Ciénega, donde pues ella realiza su investigación y que pues ella nos platique, ¿no?, de su viva voz. Ella es la doctora Araceli Rodríguez Sahagún. Vamos a esta entrevista ultravioleta y regresamos.
Ultravioleta.
Bienvenidos a una nueva entrevista ultravioleta. El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora en ciencias con especialidad en procesos biotecnológicos por la Universidad de Guadalajara. Ella es la doctora Araceli Rodríguez Sahagún, que es investigadora en el Laboratorio de Biología Molecular Vegetal del Centro Universitario de la Ciénega. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, muy buen día. Pues encantada de estar con ustedes, compartiendo un poco de lo que hacemos desde el Centro Universitario de la Ciénega.
¿Qué es esta cosa de los cultivos vegetales que usted está desarrollando específicamente en lo que nos platicaba previamente de pues lo que están haciendo en laboratorio y demás? ¿Nos puede ayudar a imaginar de qué se trata?
Sí, claro. Muchos han visto en infinidad de películas, programas, grabados en televisión, el cultivo de tejidos vegetales in vitro. ¿Qué es este cultivo de tejidos vegetales? Es tomar un pequeño fragmento de planta, es decir, un pequeño fragmento de hoja, un tallo, una raíz, cualquier material vegetal que tengamos disponible de una planta completa, la podemos llevar a un tubo de ensayo. Nosotros podemos darle, con ciertas condiciones de cultivo, capacidad para que de ahí, de ese fragmentito, se reproduzcan plantas completas. Esa capacidad tienen las plantas, que no necesitamos una semilla para poder reproducirlas. Con un fragmento de ellas podemos, con ciertas especificaciones, con ciertos componentes, darles un nuevo giro, decirles: ya no eres un fragmento de hoja, ahora eres una planta completa. Eso es lo que hacemos en el laboratorio.
Entre las cosas que leí que habían estado desarrollando estaba también, por ejemplo, la creación de un super orégano de parte de la Universidad de Guadalajara. ¿Para qué querríamos trabajar en un super orégano y cómo va eso?
Este super orégano es una forma de editar la genética de esta planta, es decir, saber específicamente qué genes están involucrados en la producción de un metabolito de interés. En este caso, en el orégano, el timol y carvacrol son dos de los metabolitos mayoritarios y de interés terapéutico. De hecho, tienen ya estudios sin fin a través de diferentes instituciones en que estos dos metabolitos tienen acción directa terapéutica. Entonces, nosotros tenemos plantas que pueden convertirse en unos cultivos comerciales de gran importancia económica que no están siendo explotados actualmente en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Que no solamente sea el cultivo como tal, que sea un cultivo con un valor agregado, que nosotros podamos decirle a la planta: reproduce más rápidamente estos metabolitos. ¿Cómo hacemos esto? Pues sabiendo la ruta metabólica, encontrando los genes relacionados con esta ruta metabólica y haciendo que se sobreproduzcan estos genes para que efectivamente tengan una concentración mayor de estos metabolitos las plantas.
Sin embargo, en México tenemos una relación muy cercana con el orégano, lo usamos en muchos platillos, como en la vida diaria. ¿Haría falta hacerle algún cambio genético en específico o para qué querríamos mejorarlo? ¿Simplemente sería como para producir un poco más o hay la necesidad terapéutica en realidad de que estemos desarrollando o cómo fue que identificaron esa necesidad en específico?
Mira, nosotros competimos a nivel internacional con un orégano mucho más comercializado, que es una especie llamada Origanum. Este Origanum es una especie europea de orégano que es de donde se extrae la mayor cantidad de estos metabolitos. Y estos son cultivos comerciales ya muy socorridos a nivel mundial. Sin embargo, el orégano mexicano, siendo otra especie vegetal, es Lipia, la que nosotros tenemos en México, como de manera silvestre, tiene muchísimas más propiedades que el orégano europeo. Lo único diferente es que nuestro orégano no son cultivos comerciales. Nuestro orégano nos ha tocado ir de colecta. Son oréganos que se están depredando de sus lugares de crecimiento natural. Entonces, al nosotros dar un plus a este orégano mexicano, podemos incentivar a productores a que hagan cultivos comerciales, que no estén depredando nuestros cultivos, nuestras plantas nativas. Es curioso ver, hemos estado en colectas al norte de Jalisco, un poco en Zacatecas, y es curioso ver que hay familias que solo viven de la recolección del orégano, pero en una temporada muy cortita del año, entonces tratan de depredar lo más que se puede de esta planta para tener un poco de recurso a través de todo el resto del año hasta que vuelve a llegar el temporal de lluvias, vuelve a rebrotar este orégano y volver a recolectarlo. Entonces, si nosotros incentivamamos, y por ahí va el estudio del orégano, dar talleres a lugares alejados a estas poblaciones rurales de bajos recursos, para que si nosotros les proporcionamos semillas que ellos pueden estar haciendo cultivos ya muy definidos, controlados y esperar, no importa, podrían esperar también el temporal de lluvias sin necesidad de maquinaria muy sofisticada. También podrían hacer ellos uso de estos oréganos con mayor potencial terapéutico, es decir, con mayor contenido de estos metabolitos secundarios, para sobreexplotarlo y que tengan un mayor rendimiento. Porque el orégano se comercializa con respecto a la cantidad de los metabolitos que tiene. Como se usa mucho ahorita para los aceites esenciales, que son un boom internacional, entonces, entre más metabolitos tenga el extracto o el aceite extraído de estas plantas, pues más precio tiene en el mercado.
También, doctora, nos comentaba fuera del aire que realizan actividades con otro tipo de plantas de interés económico, como sería el agave, ¿no? Esta planta, pues, como nos mencionaba también, con un ciclo de vida muy largo, que pues no es como el orégano, que quizás cada temporada de lluvias puede existir una recolección, sino que su periodo de vida y del momento en el que se siembra al que se puede explotar económicamente, pues pueden pasar decenas de años, ¿no? ¿Qué estudios han realizado con el agave específicamente y qué impacto tiene ya en el campo económico?
Sí, mira, en cuestión de agave, tengo trabajándolo desde mi tesis doctoral, una colaboración que tuvimos entre CIATEC y Simvestab Irapuato. Este agave, como bien lo dices, es una especie vegetal de ciclo muy largo de vida que tienen que esperar de 6 a 8 años para poder tener el rendimiento final y poder aprovecharse para la industria tequilera. En aquel entonces de la tesis doctoral se promovió el uso de transformación genética. Actualmente en México no está bien establecido todo el uso o reproducción de especies con esta metodología, con la transformación genética, o mejor conocidos como transgénicos. Entonces, actualmente nosotros estamos trabajando más con edición génica y mutación genética. Este tipo de metodologías o estas técnicas que se utilizan no son inserciones de genes extraños, es simplemente manipular la misma información que tiene la planta para poder ya sea hacerlos resistentes a ciertas plagas o hacerlas sobreproductoras de azúcares, que a final de cuentas es lo que interesa de la planta, la producción de azúcares. Y actualmente es la línea que tenemos.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Apenas va la primera parte de la entrevista con la doctora Araceli Rodríguez del Centro Universitario de la Ciénega y nosotros ya estamos muy emocionados de que puedan escuchar también la segunda parte de lo que nos platicó, porque nos dejó muy interesados como una experta en el análisis de la diversidad genética en especies vegetales. Ya la pudieron escuchar hablando pues de su investigación con el agave y con el orégano, pero esto despierta la curiosidad respecto a qué otras plantas podríamos analizar y descubrir. Y bueno, es que me da una especie de ansiedad de querer estudiarlo todo cuando te das cuenta que esto se puede, pero la doctora nos dijo que esto depende también de las necesidades y de los objetivos que tengan en los cultivos. Por ejemplo, en el caso de algunos cultivos que sean demasiado susceptibles a cierta plaga y que se estén perdiendo, pues bueno, eso sería un problema que quizás la modificación genética podría analizar para resolver algo que atraiga menos a esa plaga o que haga la planta más resistente, entre otras cosas que pudieran pasar como situaciones que hay que resolver.
Fíjate, hay algo, pues como un dato curioso que les puedo compartir, es que antes, cuando quizás nuestros papás o nuestros abuelos estaban mucho más jóvenes, existía otra especie de plátano. Y te preguntarás, ¿eso qué tiene que ver? ¿Acaso pues los plátanos que comemos ahora son distintos? Pues no, lo que sucede es que la variedad de plátano que comían nuestros abuelos era pues una variedad distinta que se extinguió debido a una plaga. Entonces la variedad que comemos ahora es una variedad que se daña mucho más fácil, son más pequeños y son menos cremosos y tienen otras características distintas. Lo que sucede es que los plátanos pues son prácticamente injertos, entonces una plantación de plátanos son prácticamente clones unos de los otros y por eso son muy susceptibles a plagas. Pero bueno, con este dato curioso nos vamos a un corte de estación. No se vayan, que regresamos con la segunda parte de la entrevista a la doctora Araceli Rodríguez Agún aquí en Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta.
¿Crees que los alimentos transgénicos representan un beneficio o perjuicio a la humanidad? Al regreso del corte te compartimos información al respecto. No te vayas.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Qué? ¿Crees que los alimentos transgénicos representan un beneficio o perjuicio a la humanidad? Para Cathy Marty, doctora en bioquímica por la Universidad de Cambridge, el debate de los transgénicos o la ingeniería genética desde hace años ha sido fuente de discusiones en nuestra sociedad, particularmente sus aplicaciones, pues algunos la consideran buenas y otros las consideran malas. Sin embargo, la doctora Cathy Marty, quien desarrolló una investigación con el tomate morado en el Departamento de Genética del Instituto Horticultural Johns Innes en Inglaterra, señala que la ingeniería genética se trata en sí misma de una tecnología neutral, pues los rasgos de seguridad en sus aplicaciones dependen del rasgo que se pretenda modificar. Según un artículo del portal Mujeres Conciencia, la doctora Cathy Marty se dice estar convencida de que si bien es posible utilizar un rasgo genético para perjudicar, en su investigación ha demostrado lo contrario, pues sus tomates son benéficos para frenar la tasa de progresión de cáncer, contribuyen a evitar daños celulares, prevenir enfermedades cardiovasculares o degenerativas asociadas a la vejez.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Muchas gracias por continuar aquí en Ultravioleta Radio después de este corte de estación. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del Twitter @ultravioletafm, donde les vamos compartiendo datos curiosos o programas anteriores o cosas que nos parezcan particularmente interesantes para el tema que estamos tratando. Así que no olviden darse una vuelta por ahí, dejarnos sus corazoncitos, sus retweets o un saludo nada más para que nos sintamos muy acompañados. El día de hoy estamos platicando con la doctora Araceli Rodríguez sobre la manipulación genética en plantas y se me ocurrió preguntarle que qué estaban desarrollando ahí en el Centro Universitario de la Ciénega últimamente, como de lo próximo que quieran estudiar, y me dijo que están a punto de revelar lo que han encontrado con el agrillo, que es una bolita que es muy similar a la pingüica y que además es muy popular sobre todo en arandas o en Jesús María o en la zona de los Altos de Jalisco. A mí todo el mundo me la ha ofrecido en paletas, sobre todo, que son como muy comunes, y resulta que es muy rica en antioxidantes. O sea, ya no solo es como un gran gesto de amabilidad de la gente que vive ahí, sino que fíjate, con los antioxidantes podemos subir nuestras defensas, hacernos viejitos menos rápido, podemos tener una buena vista, mantener la salud de la piel y tener efectos positivos, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer, porque un antioxidante lo que hace es prevenir o retrasar daños a las células. Entonces resulta que el agrillo es buenísimo y ya estoy muy ansiosa de que la doctora nos diga más de lo que han encontrado.
Sí, pero que ella sea la que nos diga y nos platique sobre estos agrillos que seguramente tú, Anabel, y muchos otros de nuestros radioescuchas han tenido la oportunidad de probar con todas sus propiedades antioxidantes. Entonces ahora les dejamos con la doctora Araceli Rodríguez para que sea ella quien nos platique un poco más sobre su investigación.
Ultravioleta.
Y cuando menciona el hecho de la manipulación genética, pues yo me imagino una cantidad de cosas gigantesca, ¿no? Me imagino un laboratorio con robots y con así como con un microscopio que agarro un átomo y lo muevo de lugar y como estas cadenas de doble hélice de ADN que hemos visto todos en la televisión. Y pues la separo y luego la vuelvo a unir de una manera distinta, pero estoy casi seguro que no es así. ¿Nos podría explicar cómo es este proceso?
Claro que sí. No eres el primero que me pregunta esto. Recuerdo una ponencia que tuve hace un par de años. Un investigador del área física me pregunta, bueno, estás diciendo que cortas el ADN, ¿me puedes decir con qué tijeras cortas el ADN? Y entonces son esas preguntas que nos hace reflexionar que nosotros hemos estado tanto tiempo en el laboratorio que damos por hecho que las demás personas conocen el tipo de herramientas, el tipo de metodologías que nosotros usamos. Nosotros usamos enzimas como esas tijeritas que cortan el DNA. Es decir, nosotros no visualizamos dónde están cortando, hacemos uso de la tecnología que se tiene ahora con la secuenciación y tenemos nosotros conocimiento de qué información tiene ese DNA, qué información, qué secuencias de nucleótidos o de estas letritas que luego ustedes sí conocen en la televisión, GCTA, esas cuatro letras son la base de la vida. Entonces, el DNA está formado solo por esas cuatro letras, son nucleótidos. Conociendo nosotros la secuencia de estos nucleótidos, sabemos perfectamente qué enzima puede llegar a cortar en cierta región de nuestro DNA. Entonces, también tenemos ya conocimiento de algunas otras enzimas o herramientas que nos ayudan a volver a ensamblarlo donde nosotros necesitamos que se ensamble. Esa es la metodología de la edición genética, el saber, el conocer la secuencia del DNA y con ella entonces hacer uso del corte y empalme de nuestros fragmentitos que tenemos por ahí fragmentaditos o que queremos retirar o que queremos introducir.
Y justo yo tenía esa duda, porque bueno, entiendo que en el caso de los humanos con una prueba de sangre podríamos analizar estos, quizás los genes, ¿no? Pero en una planta, ¿cómo pueden llegar a esas conclusiones? Porque usted nos dice, bueno, es que no lo vemos, pero entonces, ¿cómo saben?
Ah, ok. Para ello se tienen que tener también protocolos bien establecidos de la extracción del DNA. Así como en los humanos se puede extraer de sangre, también se puede extraer de tejido. El DNA nosotros lo tenemos en cualquier célula de todo nuestro cuerpo. Entonces, como en forense, que dicen que con un cabellito pueden obtener el DNA, igualito en plantas. En las plantas nosotros podemos obtener el DNA a partir de una hoja, de un tallo, de una raíz, de un pétalo de flor, es igualito que en un ser humano. De todo el cuerpo, de cualquier célula corporal, se puede obtener el DNA y de ahí comienza el estudio. Una vez que obtenemos el DNA, podemos hacer secuenciación y de la secuenciación, aquí en la secuenciación sí hacemos uso de equipos muy sofisticados, esos sí son, así como decía Ricardo, robots gigantescos. Pues la secuenciación se manda a servicios, a unos laboratorios sí mucho más sofisticados, y ya con la información obtenida de esas investigaciones, pues nosotros hacemos uso a través de la bioinformática, que es el empalme de las computadoras con la información biológica que nosotros tenemos.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Thank you.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Estamos de regreso en Ultravioleta. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y si apenas se van uniendo a esta transmisión, les recordamos nuestras redes sociales, @ultravioletafm en Twitter, donde estará este programa y muchos otros que ya tenemos ahí preparados para ustedes. Y los famosos destellos ultravioleta, donde les vamos poniendo pequeñas síntesis y frases con videos e imágenes de lo que estamos hablando en nuestro programa. Si nos pueden dar un like, un retweet o dejarnos algún comentario, estaremos muy contentos de recibirlos y de leerlos, y también estaremos ahí respondiéndoles a sus amables mensajes. Esta canción que acabamos de escuchar luego del corte de estación, pues es algo pues una canción poco ambiental, tranquila, también relacionada con las plantas. Estamos hablando de la canción Mint Leaves o Hojas de Menta, del compositor Jeff Cale, que bueno, viene en su álbum Polen. Y la verdad, si pueden buscarlo ahí en YouTube, tiene una portada preciosa en color rosa con unas flores muy bonitas, una ilustración de unas flores preciosas que quizás pues sea de su agrado para que puedan seguir escuchando esta canción y que pues los acompañe a la hora que sea que nos estén escuchando, ya sea por la mañana, por la tarde, por la noche, en la radio, en la página de internet www.radio.udg.mx o también encontrándonos en Google como Ultravioleta Podcast.
Justo en el bloque pasado yo les platicaba sobre el gran descubrimiento que parece que va a ser el agrillo, que de pronto va a ser el gran hit de temporada por su gran cantidad de antioxidantes, pero también porque tienen las antocianinas, que no se preocupen, nosotros tampoco sabíamos qué era esto, pero como ya hablamos con la doctora Araceli y también investigamos más, pues resulta que son unos pigmentos que no solo mejoran el aspecto de la comida. Por ejemplo, se ha trabajado con ciertas tortillas para pintarlas, que las hace ver más atractivas para que se te antojen y sea mejor comerlas, sino que también tienen un beneficio saludable. Y el agrillo tiene gran cantidad de estos pigmentos, pero también el día de hoy nuestra cápsula está dedicada a una científica contemporánea que se llama Kathy Martin, que ella también se puso a estudiar las antocianinas al grado de que hace apenas unos días en la prensa local se dio a conocer que algo así como la Secretaría de Agricultura, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos acaba de aceptar un tomate color morado, que este tomate fue modificado genéticamente por Kathy Martin, que es la científica de la que les vamos a platicar el día de hoy, para hacerlo más resistente a la plaga, pero también para que tenga más nutrientes para el ser humano. A ella le preocupa mucho esta idea de que somos lo que comemos y pues como es muy cierto, entonces pues se ha puesto a estudiar a profundidad cómo mejorar lo que nos está alimentando. Entonces pues ustedes imagínense, gracias a su trabajo podríamos estar hablando de un alimento que nos ayudaría a sacarle la vuelta a una posible enfermedad crónica, y esto es muy reciente. Es probable que estos tomates los empecemos a ver en la primavera del año que viene, esa es la expectativa. Entonces, pues tú imagínate, Ricardo, cuando veas un tomate morado en el súper, tienes que saber esto que te acabo de contar.
Y fíjate que esto de los pigmentos y las antocianinas en los alimentos es algo fascinante, porque este se encuentra también en flores, frutos, hojas, incluso en otros productos que podemos encontrar, como los arándanos, que tienen esta propiedad de antioxidantes, que pues recuerden, tienen la capacidad de prevenir ciertas enfermedades crónico-degenerativas y también enfermedades tan peligrosas y que matan a tantas personas en nuestro país como es el cáncer. Pero bueno, vamos a escuchar esta cápsula que preparamos para ustedes de las mujeres científicas destacadas. Esta semana hablaremos de Kathy Martin.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Kathy Martin. El trabajo de la doctora Kathy Martin se enfoca en estudiar cómo es que los pigmentos de los vegetales que consumimos en nuestra dieta pueden ser benéficos para la salud humana, pero no cualquier pigmento. Hablamos principalmente del tomate morado. una variedad de tomate genéticamente modificado y rico en antocianinas, que es un pigmento hidrosoluble que se halla en las células de los vegetales y que produce un color rojo, púrpura o azul intenso a las flores, frutos y hojas. La doctora en bioquímica por la Universidad de Cambridge, Cathy Martin, señaló que para poder lograr el pigmento de este tomate, fue necesario transferir dos genes de distintas plantas, los cuales regulan la producción de antocianinas y cuyo resultado es el color púrpura intenso del tomate, similar a los arándanos o las moras. La mayor parte de esta investigación se llevó a cabo en el Departamento de Genética del Instituto de Horticultura John Innes, en Norwich, Inglaterra, y corrió a cargo por un nutrido grupo de investigadores en el ramo, bajo la dirección de Cathy Martin. ¿Pero a dónde llegó esta investigación? La doctora Cathy Martin señala que históricamente se sabe que los pigmentos antocianos poseen propiedades farmacológicas y terapéuticas, pues se trata de antioxidantes que contribuyen a evitar daños celulares, además de prevenir enfermedades cardiovasculares, las degenerativas asociadas a la vejez, así como ciertos tipos de cáncer. Por ejemplo, en el caso de este tomate morado, se usó en una serie de experimentos con ratones para comprobar las posibles propiedades cancerígenas. Primero, modificaron ratones silenciando el gen P53. Aclaremos que silenciar significa impedir que el gen se exprese o que funcione, pues se trata de un gen relacionado con el proceso del desarrollo de tumores cancerígenos, el cual, cuando es silenciado, el portador desarrolla diversos tipos de cáncer, acabando de morir a una edad más temprana. A un grupo de ratones se les dio dieta normal, a otro una dieta con 10% de tomates secos normales y a un tercero 10% de tomates morados secos. En los resultados, los investigadores detectaron pocas diferencias estadísticas en los dos primeros grupos, pero en el tercero, los ratoncitos lograron vivir 182 días más, en lugar de la medida habitual de 142 días. En resumen, y parafraseando a Cathy Martin, con dicha investigación se lograron los estudios preclínicos en donde los tomates morados pueden frenar la tasa de progresión de cáncer en animales. Además de que también se pudo probar que la ingesta de dicha dieta tiene la capacidad de proteger contra la arteriosclerosis. Lo anterior, según un artículo en el portal Mujeres Conciencia, cuya autoría es de la doctora Carolina Martínez Pulido, doctora en biología y profesora del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de La Laguna en Tenerife, España. Para Ultravioleta, Maggi Flores. Mujeres científicas destacadas. Cathy Martin.
Ultravioleta.
Esa fue la cápsula que realizamos para todos ustedes de la científica contemporánea Cathy Martin. Y la verdad, esto de los tomates morados me intriga genuinamente. De verdad, espero pues verlos próximamente en el mercado aquí en nuestra ciudad. Pero también no hay que desdeñar que en nuestro país también se produce una gran cantidad de alimentos que pues tienen ya estas propiedades, ¿no? Como los agrillos, precisamente, que ya los tenemos accesibles y que es una planta que, si bien puede llegar a tener un interés económico, pues por el momento sigue siendo silvestre y las personas de las regiones de los altos van y lo recolectan de los árboles para hacer esas paletas que ofrecen a sus visitantes, a sus vecinos y, por qué no, a los niños, para que, sin saberlo quizás, se estén protegiendo contra enfermedades que posiblemente pudieran acecharlos más adelante.
Y además forma parte del patrimonio cultural de la región, así de importantes son estos cultivos. Entonces, qué bueno que además sean súper sanos, así que ya saben, es un buen momento para probarlo, aunque es una planta que tiene una temporada muy específica, pero bueno, ¿qué más da, no? Esperemos que pronto lo prueben quienes no lo conocen.
Sí, y que quienes estén allá en los altos, si nos quieren mandar una bolsita de agrillos aquí a Ultravioleta, se los agradeceríamos mucho, porque pues en lo personal yo no los conozco, tengo familia en los altos, pero malamente nunca me han presentado los agrillos. Entonces tengo una plática pendiente con ellos, pero por el momento se nos acabó el programa y queremos agradecerles primero que nada a todos ustedes por habernos acompañado, que sin ustedes este programa no sería posible, y también a la producción, a Asael López y Fabián Cáceres, que también hacen posible este programa con su valioso y esmerado trabajo.
Muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes que nos escuchan. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, @ dime chascona. Nos escuchamos a la próxima.
Y yo soy Ricardo García en Twitter, @ aquel Ricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos pronto.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cáceres, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.